Facultad de Información y Comunicación. Universidad de la República. Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Oh, me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Ya sé por dónde se mueve según. Hoy voy a convertirme en un criminal. Yo no creo en nadie a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo, es esto. Una bicha prestada porque no soy AMPA. Pero la rabia que siento no escampa. Es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga.
Muy buenos días para todos, estamos en un nuevo programa de Periferias. Le doy la bienvenida a Cecilia Osorio, ¿cómo estás?
Muy bien, Caro.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, nos retrasamos unos pequeños minutitos, pero aquí estamos.
Sí, estamos en la segunda columna en la que estamos abordando el tema de la seguridad, las políticas de seguridad, como parte de una realidad que la estamos tratando de acercarnos a lo que está sucediendo en América Latina. Decíamos en el primer programa que es una de las demandas que también a nivel social se exige mucho a los gobiernos. A nivel de situación, América Latina es el continente más violento y no ha cambiado en los últimos años, ¿no? O sea, cuando uno ve las estadísticas, sigue estando como las ciudades más violentas. Dentro de las 10 ciudades más violentas, creo que 8 son las que están en América Latina. Entonces, claramente es una realidad que afecta a la región. Y lo que planteamos la vez pasada, claro, es un tema muy complejo al que nadie le ha podido hasta el momento encontrar una forma al menos que muestre avances significativos, ¿no? La idea de estas columnas también es poder acercarnos a distintos países, mirar también en retrospectiva lo que ha ido sucediendo, también comparar los distintos gobiernos. Hoy vamos a tratar de acercarnos a lo que sucede en Venezuela y en Chile. Un país, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que está dentro de lo que se considera el ciclo progresista, pero de forma más radical, ¿no? Es el país que hizo cambios más profundos, si uno lo ve desde lo que fue la nacionalización de algunos recursos naturales, también la reforma constitucional, que dio también distintos niveles de participación a la ciudadanía. Y por otro lado, el caso chileno, que también está dentro del ciclo progresista, que estuvo al menos, ahora está Sebastián Piñera, estuvo en su momento con lo que fue el gobierno de Bachelet, pero dentro de lo que son los distintos gobiernos siempre fue tomado como el más tibio, por decirlo de alguna forma, no el que tuvo políticas más profundas en cuanto a lo que uno espera de un gobierno al menos de izquierda, ¿no? Siempre está en esa cosa de la centro-derecha. O el centro, mejor dicho, no centro derecha, el centro. Bien. Pobre Bachelet. Pero antes de ir a estos dos países, quería hacer un apunte del caso de Brasil, que, bueno, yo siempre lo traigo porque lo hemos manejado en varias oportunidades y la idea no es profundizar en el caso de Brasil porque ya lo hemos tratado, pero hablando de seguridad, no pasar por lo que sucedió en Brasil es también dejar de lado quizás una de las realidades más importantes en cuanto al tema de la violencia y también en tema de algunas políticas que intentaron realizar un cambio. Nosotros cuando abordamos la situación de Brasil hablamos de las unidades de policías de pacificación, que fue un programa que buscó generar otra forma de acercamiento de la policía, en particular en la zona de las favelas. Lo habíamos dicho que, bueno, que fue durante el gobierno del PT, y que durante mucho tiempo fue utilizado como un ejemplo de una forma distinta de esta idea de una policía más humanitaria, ¿no? Que buscaba esta pacificación de estas zonas, más que nada también durante lo que fueron los mega eventos mundial, olimpiadas, etcétera. Lo que sí es que cuando uno habla con los distintos, bueno, especialistas, incluso obviamente activistas en derechos humanos de Brasil, y lo hablábamos el otro día cuando hablamos de Marielle Franco, la realidad es que esta política no cambió la situación, ¿no? O sea,
las unidades de pacificación no es que hayan mejorado el nivel de seguridad.
No, de por sí se logró en las distintas, bueno, favelas, las más complicadas, la Alemão, la Marea, o sea, se logró sí en su momento que se fueran los grupos de narcotráfico, pero lo que vino fueron estas mismas unidades también violentando a la población de la favela. Incluso con los años estos grupos retornaron, ¿no? Claro. O sea que tampoco fue efectivo desde ese punto de vista. Y en el caso de lo que sucedió después, claro, después Michel Temer lo profundizó con lo que fue el decreto que generó la intervención militar a partir más que nada de febrero, ¿no? Sí. Y bueno, la situación, si uno mira las cifras, por ejemplo, del Atlas de Violencia de 2018, que es publicado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada, que depende del gobierno de Brasilia, bueno, la tasa de homicidios en Brasil cruzó por primera vez en su historia la barrera de los 30 homicidios cada 100.000 habitantes, y en la última década se calcula que murieron más de 500.000 de personas por violencia institucional. Y bueno, y en las últimas semanas se habla de que los tiroteos aumentaron en un 40%, y la semana pasada hubo un operativo en las favelas de Alemão, La Peña y La Maré, donde 3 integrantes del ejército también murieron. O sea, no solamente decíamos la vez pasada, sí, muere policía civil, sino que Brasil tiene también las tasas más altas en cuanto a la muerte de efectivos policiales. O sea, lo que hablamos es, bueno, realmente no hay mucha diferencia en cuanto a esta idea de ocupación de las favelas. Sí hay un cambio, obviamente, en lo que fue las unidades de pacificación a la intervención directamente de los militares. Pero en esto que podríamos hacer un análisis, que es lo que estamos buscando, de comparar entre un gobierno progresista y un gobierno más alineado a las políticas de derecha, en lo que hace política de seguridad en cuanto a resultados, no encontramos grandes diferencias. Y esto es lo que estamos buscando de poder entender también a la hora de hablar de las políticas de seguridad. Esto decimos en el caso de Brasil,
sí,
que no lo vamos a abordar muy en profundidad porque lo hemos tratado, pero la idea
es, obviamente no lo podemos saltear, sí, ¿no? Son tasas importantísimas.
Y más cuando se plantea como un ejemplo. Pero bueno, ahora vamos a ver si reconoces esta voz que vamos a escuchar.
El problema de la inseguridad ciudadana. Seguridad o inseguridad, desde donde se le mire. En verdad, es un problema al cual la revolución bolivariana, este gobierno, no ha dejado de atender un minuto desde el primer día, desde que aquí llegamos, en 1999.
Bueno, a ver, Carolina.
No, es inconfundible esta voz, por favor.
Bueno, Hugo Chávez.
El señor Hugo Chávez.
Bueno, el comandante, como se
comandante, llama. Comandante, claro.
Él decía, desde que asumió en el 99, bueno, Chávez asumió la presidencia de Venezuela en el 99, desde ahí es que está, es de los gobiernos que siguen dentro del ciclo progresista, todavía en el poder. Esta ahora lo vamos a compartir, pero en realidad fue parte de cuando anunció las medidas de seguridad dentro del plan La Gran Misión a Toda Vida, una política gubernamental integral que presentó, creo que es 2012 que lo presentó. Pero antes de ir a esa política, plantear que bueno, en el 98, cuando se da la campaña electoral que termina ganando Hugo Chávez, ya el tema de la seguridad era una de las discusiones más importantes que acaparaban el debate y se había convertido en uno de los principales planteos que los candidatos no manejaban, y muchas veces para contrarrestar a Hugo Chávez, ¿no? Lo mismo que pasa acá, sí, en Uruguay, cuando desde la oposición.
Es de lo que se agarra, sí, ¿no? Es el tema con más fuerza. Que bueno, ayer veía justamente en el informativo a Jorge Larrañaga, que en realidad estaba como, estaba sin audio, entonces estaba en un cumpleaños y veía la tele y veía los gráficos, ¿no? Y decía, si hay que reprimir, hay que reprimir, decía el gráfico. Yo digo, ¡qué duro!
Muy directo. Bueno, totalmente. Pero es parte de lo que es. O sea, sí, cuando uno escucha. La oposición y más que nada en estos gobiernos progresistas, bueno, ese ha sido un poco el planteo. En el caso de Venezuela, los delitos violentos vienen en aumento sostenidamente desde 1990. Entonces, claro, cuando asume Chávez, estamos hablando del 99, era una realidad que obviamente que los venezolanos también sentían como algo necesario a cambiar, ¿no? Dentro de las ciudades violentas que hoy manejábamos, la capital de Venezuela, Caracas, ocupa también uno de los lugares con una de las tasas de homicidios más altas de la región. Entonces, si bien obviamente una de las cosas que planteamos es que ningún gobierno progresista tomó el tema de la seguridad de entrada como algo, como su política central, ¿no? O sea, nunca estuvo establecida como algo como un programa integral, ¿no? Siempre, decíamos la vez pasada, siempre se manejó la idea de que, bueno, cambiando el tema de la desigualdad, apuntando a políticas sociales, ¿no?
Todo eso iba a cambiar.
Eso
claro.
Iba a generar que claramente bajara.
Pero el foco estaba en otro lado, en los cambios estructurales, el programa, ¿no? En general, de los gobiernos progresistas, en esos cambios estructurales para llegar, bueno, a niveles mejores.
Era como que la forma de bajar las tasas era con más políticas sociales. Obviamente ahora vamos a compartir algunas de las políticas que llevó adelante el chavismo. No es que no se hayan realizado políticas, pero no estuvo como algo importante que era, teniendo en cuenta que era un tema de debate, ¿no?
Claro.
O sea, y muchas veces, como decíamos la vez pasada, se hablaba de la sensación térmica, ¿no? Y de los medios. Chávez tenía, que a él le gustaba hablar largo y tendido,
su programa.
Sí, en esta que saqué un pedacito, que era de 2 horas. 2 horas
de
y media.
De 2 horas el programa, eran la tele, ¿no?
Sí, 2 horas y media presentando este plan. Bueno, habla mucho también de los medios, de la oposición, del fogoneo, del tema de la seguridad, que claramente es real que se hace un fogoneo y que uno percibe que lo que se maneja en la televisión no es la realidad, ¿no? Que hay una realidad que sí sirve para vender programas o para los informativos, pero bueno, también es real que hay un tema de inseguridad que todavía no han podido solucionar. Entonces, como para manejar los primeros, al menos, medidas que utilizó Chávez durante su gobierno, una de las líneas más importantes fue la reforma policial, que se empezó a discutir en 2006 a través de una comisión que se llamó la CONAREPOL.
Bastante después de asumir por primera vez,
sí.
En el 99.
Sí, pero ya se venía, ¿no?, conversando, o sea, obviamente que una reforma también policial no es. Se terminó plasmando en una ley del servicio de policía que implicó la desmilitarización de la seguridad ciudadana, la unificación de la policía, la búsqueda de la rendición de cuentas y el concepto de proximidad, de una policía más próxima a los ciudadanos. También en 2009, que esta es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que no sabía, se creó una Universidad Nacional Experimental de la Seguridad que está apuntada a profesionalizar y dar marco integral a la a los funcionarios policías, ¿no? Uh-huh. También el centro tiene como propósito la formación continua, la creación intelectual y la vinculación social al servicio del pueblo venezolano. En esta conferencia donde presentaba estas medidas se veía claramente los que estaban vestidos con el uniforme de la UNESCO.
Está bueno que les haya dado un marco de académico también, ¿no? Y de formación más integral al cuerpo policial.
Sí, y muchas veces nosotros siempre marcamos esto, que la policía se forma en pocos
Totalmente.
Meses, rápidamente Totalmente. Tienen que empuñar un arma y después salir a tratar de llevar adelante su función, pero también muchas veces entendemos como esa idea de, bueno, qué tan preparados están como para también llevar adelante algo que muchas veces en estas políticas se carga con los prejuicios frente al delincuente, ¿no? Uno ve a veces cuando pasa algo en la calle y hay un delincuente, es bastante violento la forma también en que se acerca.
Sí, tiene que mejorar la formación del cuerpo policial, no solo en ese trabajo que realizan en la calle, sino porque la policía también tiene un montón de trabajo administrativo que realiza. Entonces hay que formar en todos los aspectos, en el trato con la población, en el trato con la comunidad, en lo que tiene que ver con las cosas administrativas, en todo eso hay que enseñarles.
Sí, y si uno espera también que la policía tenga una mirada humanista respecto
Totalmente.
A la función, claramente no surge solamente de una idea, sino que eso también se tiene que bajar.
Sin duda.
Y bueno, les decía que también otra de las medidas fue la creación de la Guardia del Pueblo, que era una unidad de la Guardia Bolivariana que tenía el rol preventivo, que esto también se maneja muchas veces, la necesidad de la prevención, ¿no? También dentro de lo que es la seguridad. Bueno, y bueno, también el plan incluyó la presentación de un código orgánico procesal penal con la aprobación de recursos para el plan de municipalización de la justicia y el inicio de experiencias mancomunidades de policías municipales. Lo leí ahí, pero bueno... En realidad pasó también acá en Uruguay, ¿no? La necesidad también de cambiar el código del proceso penal, que también tiene
muy reciente.
Sí, que también es necesario en estos países. y la presentación, lo decíamos al principio, de la Gran Misión a Toda Vida, que fue una política gubernamental integral. En ese momento estaba muy potente la demanda por el tema de la inseguridad, y es que se presenta esta política integral que daba atención a los 79 municipios donde había mayor incidencia de la delincuencia. Esto fue lo que Chávez realizó en sus primeros años de gobierno. Luego, claramente, Chávez muere y asume Nicolás Maduro, que era su canciller. Entonces, sobre esto, en realidad, hablamos con Andrés Antillano, que es psicólogo social y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Él es un criminólogo muy conocido, activista por los derechos humanos, y lo que nos decía él es que, bueno, si bien las políticas de Chávez marcaron un modelo y un enfoque humanista, también su aplicación fue ambigua y no mostró grandes resultados, al menos, si bien no mostró grandes resultados, al menos tenía así un discurso que no era tan punitivo, lo que sí terminó sucediendo, sí, con la llegada de Maduro, donde esto cambió rotundamente.
A partir del 2009 hay un cambio muy marcado, un cambio que se ha acentuado sobre todo en los últimos años y con el recambio entre el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro. Ya no es esta retórica estructural, sino una retórica que podríamos llamar moral, sobre la inseguridad. La inseguridad no tiene que ver con factores estructurales, no tiene que ver con la injusticia social. El delincuente no es una víctima del sistema, sino más bien reproduce valores morales propios del sistema capitalista, se desempolva esta vieja idea del lumpen: el delincuente es un lumpen, un enemigo del pueblo, no es una víctima del sistema, sino es un cómplice del sistema que actúa contra el pueblo, que actúa contra la revolución, que reproduce los valores del individualismo, del egoísmo propio del capitalismo, y esto justifica las políticas de mano dura. Entonces hay un cambio hacia un discurso moral que mutatis mutandi, por supuesto, con otros contenidos, pero que termina emparentándose con los discursos propios de la derecha y los discursos propios de las retóricas neoliberales sobre el delito. El problema del delito es un problema individual, moral, y la respuesta tiene que ser justamente la severidad del punitivismo.
Esto que plantea Andrés, es un poco lo que queríamos también profundizar, es, bueno, ¿qué pasa con estos gobiernos y si realmente los resultados fueron positivos o no? ¿Y qué pasa también cuando el modelo va pasando los años, ¿no? Porque sí, una cosa es que vos asumas y digas, bueno, vamos a hacer una política de seguridad con una mirada más humanitaria, menos punitiva, menos represiva, pero ¿qué pasa cuando terminás estando en el poder y cuáles son los resultados, ¿no? Lo que al final demostró el proceso chavista es que sí hubo una intención, pero con el correr de los años terminó de la misma forma que sucedió en otros países con, como decía Andrés, con los gobiernos de centro derecha. Y para esto, hay que ver las políticas, ¿no? Por ejemplo, Maduro llevó adelante el plan Patria Segura, que implicó el plan de patrullaje por cuadrante, y donde generó zonas de mayor vigilancia con incorporación de miles de efectivos policiales en los barrios más violentos. No sé si te suena esa idea,
sí,
de
claro,
¿no? Más patrullaje, más vigilancia, y esa idea de, bueno, en determinados barrios, ¿no?
Sí, sí.
También se implementó el plan de pacificación, que generó la Operación de Protección y Liberación del Pueblo, la OLP, que es una de las políticas que es más cuestionada en materia de derechos humanos en Venezuela. En su momento Maduro decía que buscaba desmantelar el paramilitarismo que estaba en el país. Uh-huh. Sin embargo, bueno, empezó con una filosofía obviamente de mano dura y de mayor represión, que esto era un poco lo que marcaba Andrés, ¿no? Que con el correr de los años también este discurso más humanitario ha ido cambiando. En 2017, que fue lo último más importante así en materia de política de seguridad, Maduro puso en marcha el Plan Carabobo 2021, sí, que también es una presentación bastante extensa del programa, pero también habla de un enfoque más humanitario, pero siguen siendo políticas bélicas, represivas, con,
claro,
una fuerte impronta de estas fuerzas donde se continúa con esta idea de ocupación.
¿Y ya se analizó ¿Algún resultado de este Carabobo 2021?
En realidad está, no lleva ni siquiera un año de su aplicación, habría que ver, ¿no? Uh-huh. Lo que dice Andrés, al menos, y que ahora lo vamos a compartir, es que sigue, las medidas son cada vez más punitivas, no se ve ese cambio de enfoque. Habría que ver los números después, pero bueno, él al menos en lo que conoce. Y lo que nos decía que también aumenta el número de presos en cárceles, ¿no?
Sí.
Que con Chávez había disminuido, sin embargo ahora se encuentra con el momento de mayor población carcelaria de Venezuela.
Hay una mayor severidad en las legislativas, aumenta las penas, aumenta los tipos penales, se vuelve más severo el proceso penal, se desarrollan políticas policiales de mano dura que favorecen el encarcelamiento masivo, se debilitan las garantías procesales y aumenta la población encarcelada. Esto es el signo que ha prevalecido en los últimos años y recientemente incluso se agrava con políticas que se podrían decir sin poca duda al respecto que apuntan al exterminio. El número de muertes a mano de la policía desde el año 2014 hasta este año está cercano a las 15.000 personas que han muerto a manos de la policía, fundamentalmente pobres, jóvenes pobres de barrios populares de las grandes ciudades.
15.000.
Es un número, ¿no?
Desde 2014, ¿no? Y se repite esta idea de, bueno, siempre son los mismos los que empiezan a engrosar esa lista de muertos, ¿no? Por la violencia institucional. Claramente, Venezuela está en un momento muy particular, ¿no?
Sí, sumamente. Yo pensaba en la crisis migratoria, además, que está teniendo en este momento, la cantidad de venezolanos que hay en toda la región hoy, que se están yendo de Venezuela. Es muy duro, sí.
Sí. Y bueno, también eso obviamente suma a este panorama, ¿no?
Sí,
¿no? Digo porque también hay que entender ese momento, pero si uno sale de esta crisis, ve igualmente es algo que se puede analizar en momentos en capaz que la crisis no fue tan fuerte como ahora, donde los factores que influyen son distintos también,
sí, claro.
¿No? Y no es lo mismo analizar un país como Venezuela en crisis que otro que no está. Pero algo que también Andrés nos decía después es que, claro, Venezuela fue un país y sigue siendo un país rentista y como hemos hablado en otros programas, cuando los precios de los commodities bajaron, eso afectó directamente
sí,
a las políticas sociales. Y bueno, en este caso el petróleo es muy importante para Venezuela. Entonces, claro, de vuelta, ¿no? No se cambió esa política. No hubo un cambio estructural en cuanto a de dónde ingresaban, bueno, lo que se utilizaba después
sí,
para las políticas sociales, que ellos realmente lograron, como en otros países, reducir algunos índices, como el de la mortalidad infantil, la pobreza. Realmente también se encuentran cifras muy interesantes en cuanto a lo que fue los resultados de las políticas sociales, pero también es real que, bueno, que hay momento en que los commodities bajan sus precios, esto afecta directamente y también lleva a una reflexión en cuanto a, bueno, desde dónde también, desde dónde estas políticas realmente logran cambios profundos. Entonces, nada, por ahora el resultado que se ve en Venezuela no es el más auspicioso y lo traigo porque también hablamos del país que más hizo cambios más radicales, ¿no? Que dentro de este ciclo progresista lo podemos colocar junto a Bolivia, Ecuador, quizás más a la izquierda, ¿no?
Uh-huh.
De lo que al menos fue esta idea del giro a la izquierda que vivió América Latina.
Sí.
En oposición, vamos al caso chileno, ¿no? Que decíamos que dentro del ciclo progresista es el que muchas veces...
Más tibio.
Uruguay está también, cuando
sí,
uno lee... yo leía un libro de Jerónimo de Sierra, no quiero decirle mal el apellido, pero es, bueno, es un reconocido.
Estamos ahí, los tibiones que están al centro.
Y decía, bueno, que muchos en un libro que hace un análisis sobre el progresismo de la región dice que bueno, que a regañadientes muchas veces incluyen a Uruguay y a Chile dentro del ciclo progresista, pero están, ¿no? Entonces, pero bueno, lo traigo porque así podemos hacer una comparación de dos países que son distintos, ¿no? En el caso chileno, es uno de los países que se encuentra mejor económicamente,
sí,
tiene una mejor estabilidad institucional, ¿no? Y las tasas más bajas de violencia, lo mismo que le sucede a Uruguay, y más si comparamos con países como los centroamericanos o el caso mexicano,
sí,
claramente Chile no está en esas cifras tan altas.
Sí, pero económicamente Chile, a diferencia de nosotros, es más polarizado, me parece. ¿no? O genera esa sensación, ¿no?
Decís más rico.
Claro, como que hay una polarización mucho más grande. Gente con muchísimo dinero y gente muy pobre también. Sí, o sea, como que no se ven franjas medias.
Bueno, en lo que es los índices de desigualdad, Uruguay está, creo que por el índice de Gini, que calcula el tema de la desigualdad, creo que está antes que, o sea, ocupa, está mejor, quiero decir, o sea, que en eso sí, pero bueno, habría que ver, yo no manejo tanto, a veces una percepción, ¿no? Lo que sí es claro que hay la riqueza que llega a tener Chile, acá no hay esas familias
es tremendo.
Y esa cosa de también de...
Es muy ostentoso.
Muy patricia Chile. También, sí, ¿no? Muy familia.
Sí, sin duda.
Pero, bueno, al menos nos ayuda a poder acercarnos también, bueno, a otro país con otra tendencia y a ver qué fue lo que sucedió con ellos y sus políticas de seguridad. Y Chile muchas veces también es tomado como modelo. Digo porque también eso ayuda también a tener otro factor a la hora del análisis. En 2004, el presidente Ricardo Lagos, estamos hablando, fue el que implementó la primera política nacional de seguridad ciudadana. El concepto de seguridad ciudadana es un concepto de los últimos años, muy acuñado por el tema de Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. Salimos de la época de la dictadura, de esa doctrina de seguridad nacional, ¿no? Del enemigo, y se pasó a esta idea de la seguridad ciudadana. Esta tendencia o esta línea fue la que continuó Michelle Bachelet cuando construyó su plan Seguridad para Todos con base en este programa. Nosotros conversamos la columna pasada y ahora la vamos a traer porque ella es chilena, Lucía Dammert, es experta en temas de seguridad en América Latina y también fue asesora de Michelle Bachelet en su momento, uh-huh. en su gobierno. Desde marzo Chile tiene a Sebastián Piñera como presidente, se han ido turnando, ¿no?
Sí, es verdad.
Y lo que nos decía ella es que no hay diferencias, si uno analiza...
Entre Piñera y Bachelet.
Y Bachelet, a grandes rasgos, ¿no? Entre las políticas de los últimos años, entre los gobiernos progresistas y los de centro-derecha.
Sí, hay una política de largo plazo, digamos, en los últimos 3 o 4 gobiernos se ha mantenido un plan parecido, que es un plan que transfiere financiamientos a las municipalidades, a las municipalidades, a los alcaldes, para que hagan programas de prevención. Pero nuevamente, entre los programas sociales que van a las causas del delito o los programas comunitarios, mucho de ese financiamiento termina en iluminación, en mejora del espacio público, en todo lo que le llamamos prevención situacional, alarmas comunitarias, que también para los alcaldes son una forma de mostrar que se está haciendo algo, ¿no? Es muy difícil optar por un camino más bien preventivo, que muchas veces ocurre con muy pocos beneficiarios o entre 4 paredes, más que inaugurar alarmas comunitarias o poner cámaras y ese tipo de cosas. En cualquier caso, el delito a veces ha bajado y otras veces ha subido y es difícil saber por qué esas variaciones, ¿no?
Bueno, Lucía decía, bueno, no existe una diferencia muy grande. Uh-huh. En cuanto, decía ahí, los resultados ha bajado, subido, no hay una explicación muy clara. Y esta idea de transferir a las municipalidades dinero, pero que a la larga... terminan siendo utilizadas para otro tipo de políticas de iluminación, decía que muchas veces sí, llena el ojo pero no cambia a largo plazo lo que está sucediendo, o esta idea de los grupos de vecinos de alarma, que a mí muchas veces me genera mucho miedo.
Es medio raro eso.
Porque es como esa idea del WhatsApp de control, ¿no?
Sí, de persecución también, ¿no? De estar como muy perseguido.
No, y de los vecinos con una función que no corresponde, ¿no?
Exacto.
Y después en algunos lugares llegan a pasar cosas que obviamente...
Lamentables.
Sí. Respecto a las políticas de este gobierno de Sebastián Piñera, en julio él presentó el Acuerdo Nacional con 150 medidas, con acuerdos de los partidos de la oposición. Esto también muestra que no hay diferencias.
Y
si se llega a un acuerdo nacional con la oposición con 150 medidas. Hablo a grandes rasgos, las líneas son la modernización de las policías, nuevos servicios de inteligencia, modificación de la ley de armas con más control, fortalecer a los municipios, mejorar las atribuciones municipales para que se conviertan en colaboradores de carabineros en materias preventivas, y aumentar la coordinación del sistema de persecución penal. Cuando uno ve estas medidas, son muy parecidas a lo que sucede también en nuestro país en cuanto sí. a la modernización de la policía, nuevos servicios de inteligencia. Le preguntamos entonces a Lucía un poco el rol de la policía y cuáles han sido los resultados de estas políticas.
Chile es un país que tiene una de las tasas, junto con Uruguay y Costa Rica, tiene unas tasas de homicidio más bajas que en la región. Sin embargo, tiene más o menos, digamos, un 30% de población que ha sido víctima de algún delito, generalmente delitos no violentos, pero delito al fin, los últimos 12 meses. Eso no se ha mantenido más o menos estable en los últimos 10 años. No tiene que ver necesariamente con bandas organizadas, sino tiene que ver con mucho delito de oportunidad, en muchos sentidos parecido a la rapiña. Y además tiene, digamos, una larga trayectoria de gobiernos progresistas y, bueno, ya dos gobiernos con el actual de centro-derecha. Y las políticas de seguridad han sido políticas que se han concentrado principalmente en apoyar las acciones de las policías, policías que tienen unos niveles de autonomía bastante relevantes, donde el gobierno civil de las policías es bastante limitado, pero las policías se han profesionalizado mucho, se ha invertido sistemáticamente en las instituciones policiales, se han aumentado en miles los números de policía, y las policías han desarrollado programas de prevención y programas de control. Pero tal vez el espacio donde uno nota más la carencia de un marco progresista en Chile en los últimos 20 años es justamente en este abandono por el gobierno en la seguridad por parte de los civiles, ¿no?
Lucía decía, bueno, esta idea de la policía teniendo las políticas en materia de prevención y de control,
sí.
y establecía como el rasgo que muestra que no tiene un cariz progresista, es el tema de que esté en manos de los carabineros y no de civiles, ¿no? Esta cosa de los carabineros, la policía chilena, si se le sí. llama, controlando ellos las políticas de seguridad, algo que obviamente genera también esta idea de, bueno, ¿quién está pensando la política de seguridad? ¿Quiénes son los que están realmente pensando la forma de generar cambios profundos? Y no solamente, bueno, efectistas, ¿no? De solamente represión y más punitividad. Ella nos contaba que, bueno, en el caso de Chile, incluso hace poco se conoció un fraude que generó mucha repercusión. Una asociación ilícita llevada adelante por generales de los carabineros que habían estafado a la institución en 7 millones de dólares. Oh. Esto también llevó a un cuestionamiento, ¿no? Este rol. Pero bueno, hasta el momento siguen siendo los carabineros los que tienen en sus manos muchas de las políticas de seguridad, más que nada las medidas. Algo que no sé si en el audio, creo que al final no lo puse, pero bueno, Lucía nos hablaba de, bueno, la intención, el caso uruguayo como de despenalización de la marihuana, que eso lo vamos a hablar cuando hablemos de Uruguay, pero que sí. es también una forma, teniendo en cuenta que América Latina, uno de los problemas que tiene ahora es el tema de la irrupción del crimen organizado y el narcotráfico, ¿no? Que en algunos países hace tiempo que está, pero en otros es como algo, una novedad. Que empieza, ella decía, bueno, países que antes eran de traspaso, ¿no? Que solamente se generaba esta idea de que la droga pasaba por el país y iba a Estados Unidos, Europa, hoy empiezan a ser también mayor presencia del consumo de la población sí. y también presencia de grupos. Esto le pasa a Uruguay también. No llega a ser con esa cárteles, magnitud, pero claro. sí es algo que está sucediendo. Y en el caso de Chile se quiso en el gobierno de Bachelet también ver la posibilidad de la despenalización de la producción y el consumo de marihuana, pero no se llegó a nada. También es bueno, quizás cuando veamos Uruguay, qué ha pasado con Uruguay con esta medida y si ha tenido alguna repercusión en cuanto a el tema de la seguridad.
O sea que ya nos adelantás que le vamos a entrar a Uruguay en materia de seguridad.
Sí, va a ser de los últimos programas, el de Uruguay. Le vamos a dar un solo programa para Uruguay.
Bueno, muy bien.
Y aparte
bien.
Nos están dando bastante, los últimos días tengo bastante informe.
Es verdad, por eso te decía. Cecilia Osorio, muchas gracias como siempre.
A ustedes.
Cuando tenía en realidad las manos pasadas. El suceso ocurrió en Nueva York. Supuestamente contenía marihuana y crack, según la versión policial. En el video se ve que no había nada. Un imperio surgió, con la mano de obra barata se construyó esta gran nación. La misma que hoy discrimina, mira a quien se le niega justicia. Ven, te invito, mira la cifra, tú y yo estamos a la misma. Sin empleo, te miran feo, pero no creo en el noticiero. El que quiere convencerte que viva la vida con miedo. Del negro, del emigrante, criminales que quieren matarte. Terroristas que están en la lista, cuidado que van a escucharte. Más bien es conquistarte, más fácil explotarte. La muerte o la cárcel, mira el caso de Trayvon Martin.
La patrulla me está vigilando.
El enemigo de la policía. Siempre sigo siendo MC Rodrigo de Rebeldías. Y no somos los únicos que siempre tenemos el puño arriba. Somos muchos, miles, millones, los que luchamos por la justicia. Quiero hablar de Romali Graham, shot in front of his brother and Grams. Quiero hablar de John Collado, la policía lo asesinaron. Oscar Grant tomaba el tren, el próximo día se casaba Sean Bell. Hilton Vega, Anthony Rosario, Anthony Valle lo mataron. Amaru Diallo only had a wallet. Trayvon Martin couldn't go to college. Rakia boy, Rakia boy, all I gotta say is Rakia boy. They killed that boy, King Money Great. And all these rappers got nothing to say. Like it's okay that the girls go off, the kids get popped and the cops get off.
Ni siquiera me pueden a mí explicar. Todo bien entiendo que casa de crimen cometido para que me vengan a cuestionar.
¿Sabe cómo sospechoso?
Pues enseñemos la prueba y el crimen que yo hice, señor oficial. ¿Será por la forma en que me veo, por la forma de mi caminar?
No sé.
¿Será por odio racial o será por nuestra seguridad?
No sé.
Lo único que yo sé y la única cosa que también entiendo, lo que ustedes están creando se llama desconfianza y seguridad en contra de la sociedad. Pero la pregunta más importante es que con esto la delincuencia parará. O si papete el número de arresto su sentido en la lista de ellos aumentará. Son muchas preguntas pero sin respuesta que nosotros tenemos. Tenemos que preguntar, es hora de tomar acción, de meter presión, o si no, no nos responde ya.
La patrulla me está vigilando.
Estás escuchando Uniradio. Uniradio.edu.uy.
Here we go.